En algunas ocasiones nosotros hemos mencionado las palabras del salmista en el Salmo 139, y en especial hoy quisiera mencionar dos versículos, el 1 y el 23. El primero dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Y ciertamente el Señor nos examina, y aún sin examinarlo, el Señor nos conoce, y nos conoce mejor que nadie, porque Él es Dios, es nuestro Hacedor, nuestro Creador. Y Él nos conoce y nos examina como nadie puede hacerlo. Cuando tomamos, por ejemplo, a un médico, o vamos a un psicólogo, y estos pueden arrojar, hacer exámenes que arrojen un resultado físico o emocional, con el propósito de dar una ayuda para nuestras vidas, en el caso de que necesitemos algún medicamento o algún seguimiento. Pero nuestro Dios lo que examina es el corazón y nuestra alma, y eso no lo puede examinar nadie. Un médico te puede hacer un examen físico de tu corazón para orientarte o para sanar alguna dolencia del corazón físico, pero lo que hay dentro de ese corazón, eso solamente lo conoce, lo ve y puede obrar el Señor, que es el que examina el corazón y el alma. En el verso 23 del Salmo 139, el salmista está de acuerdo en aquel examen divino del Dios Creador, y como una necesidad que deberíamos tener a nosotros también en muchas ocasiones, él le dice a Dios: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Y yo lo veo esto como un acto de humildad, como un acto de humillación y de reconocimiento de que ciertamente Dios sabe lo que hay en el corazón, porque es que Dios lo sabe. Dios conoce todo lo que nadie más conoce, muchas veces aún lo que nosotros no conocemos, porque hay cosas que están ocultas en nosotros, muchas veces no las hemos querido conocer. Entonces, casi siempre, mis amados, al terminar un año, como decía Gochi, al dar los anuncios, el mismo año era para dar paso a otro año que empieza. Y a nosotros nos gusta hacer revisión muchas veces de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que dejamos por hacer? ¿Cuáles son las cosas que pospusimos y debemos retomar en este año? Hay quienes hacen balance de sus finanzas, cuánto gasté, cuánto gané, cuánto ahorré, ¿verdad? Y hacen sus programas, se programan para el próximo año. Bueno, y uno pues quiere avanzar en esta vida en una manera buena, ¿verdad? Es el propósito que deberíamos de tener cada uno de nosotros, aunque muchas veces, y yo sé que esto yo lo he dicho muchas veces, hacemos planes que están muy lejos de que nosotros realmente pues lo cumplamos. Pero es un buen tiempo, ahora casi al final de año, para pasar balance, para hacer una revisión de nuestras vidas, porque ¿cuántas cosas nosotros revisamos? Lo acabo de decir, hay personas que son fieles en esos chequeos médicos. Hay personas que son fieles en planificar sus vidas, hasta las vacaciones, hay gente que la planifican. Oye, ya hay gente que este año ha planificado las vacaciones del año que viene. Sin embargo, en este tiempo, hoy, y ya para este tiempo final, hay algo que nosotros deberíamos incluir como parte de nuestro plan de vida. Y esto se encuentra, esta exhortación que yo les traigo hoy, se encuentra en 2 Corintios 13, 5, y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probad a vosotros mismos. Lo digo de nuevo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probad a vosotros mismos. Es bueno ser examinado por Dios. Y nosotros no solemos hacer eso. Pero lo mismo que el salmista hacía, se nos indica, se nos instruye a nosotros. Poder presentar y decir: Señor, mira, examíname y prueba mi corazón. Y ve si hay en mí algún camino malo, algún camino de perversidad. Porque el propósito de nosotros como cristianos es siempre avanzar hacia la meta. Y ese avance, el paquete que se te entregue en ese avance, que usted tiene que acción. El cristianismo es progresión. Aquí hay bebés que nacieron hace un mes, o dos meses, o un mes. Pero eso será el año que viene. Tienen que haber escalado, tienen que haber progresado. Y ya no van a estar bebiendo leche, sino que van a estar comiendo carne. Eso es lo que se espera, porque la iglesia, el cristiano, tiene que crecer en manera natural, como crece un niño. Porque no es como los pollos que hay que ponerle hormona. Por eso tiene un propósito. El niño va creciendo en manera natural, pero usted es responsable de darle su vitamina y de darle un buen alimento y de darle todo lo que necesita. El cristiano es así. Y usted llega a la iglesia y usted recibe su acogida, recibe la palabra, el discipulado, se bautiza para confirmar su fe. Y usted sigue viniendo a la iglesia y en la reunión de los hermanos, usted va creciendo, ¿verdad? Y usted va siendo transformado, porque hay una regeneración que se ve en el momento del nacimiento. Pero hay otra cosa que es progresiva y que se va adquiriendo a través del tiempo y a través de usted decidir que usted va a permanecer firme. De manera que es bueno presentarnos delante de Dios siempre para que Él nos examine y para que Él nos diga a nosotros cuáles cosas nosotros no andamos bien. Pero ahora la invitación que se hace es que de manera reflexiva nos examinemos a nosotros mismos. Que hoy vayamos nosotros. En aquel tiempo que el apóstol Pablo dio la palabra a los corintios, estaba sucediendo algo y era que ellos estaban perdiendo y gastando su tiempo examinando precisamente al apóstol. Ellos estaban, tenían entera de juicio su apostolado. Y lo estaban cuestionando en ese momento. Y mientras yo hacía el mensaje que me lo dio el Señor ahí, yo decía, pero ¿cuántas veces somos nosotros los que nos pasamos el tiempo examinando a otros y juzgando a otros? Y estoy muy cerquita de ver lo que están haciendo otros y tengo ya mi veredicto acerca de otros. Bueno, si está haciendo lo que nos parece bien a nosotros, o si sencillamente, según nuestro criterio, está haciendo mal. ¿Cuántas veces nosotros hacemos juicio? El apóstol les dijo, está bien. Ustedes han hecho conmigo lo que quieren y con nosotros que me están acompañando y no hay problema. Pero ahora es el tiempo de que ustedes se autoexaminen. Examinen ustedes, a ustedes mismos, examínense ahora a ver qué sale. Creo que este es un tiempo para que lo hagamos nosotros. El propósito de la predicación es sencillamente que Dios trabaje con cada vida. Mire, no es el pastor que trabaja, es el Espíritu Santo. El propósito del predicador es llevar el mensaje conforme Dios se lo da. Ahora, cada uno de nosotros es responsable de recibirlo y de obrar conforme a ese mensaje que hemos recibido. Y yo veo el tiempo de ahora muy apropiado, muy propicio, para que nosotros lo veamos también. Y realmente una experiencia cristiana verdadera va a resistir el examen. Y si no, tenemos entonces que hacer los ajustes correspondientes. Y Dios es bueno, Dios nos ayuda. Por eso no ha venido el Señor. Porque Él quiere que todo el mundo se pueda presentar bien delante de Él. Que nadie se pierda. El propósito de Dios es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y cada día es un buen día para que yo me arrepienta de las cosas que yo no he hecho bien delante de Dios. Hoy es un buen día para hacerlo. Y lo será mañana también, y lo será siempre. Porque Dios anda buscando corazones contritos y humillados. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Que a esos corazones que se presentan delante de Dios, el Señor no lo desprecia. Mire, nosotros a veces medio perdonamos. Y se lo presenta a la gente ahí contrito y humillado y decimos que sí, pero no olvidamos aquel asunto. Pero Dios no es así. Dios no lo desprecia y cuando nos perdona de verdad. De manera que es un buen tiempo para que nos examinemos. Pero es importante tomar en cuenta de manera enfática que era de nosotros, vamos a descubrir al examinarlo, porque el apóstol lo dijo bien y es algo de mucho peso, de mucha envergadura, porque el autoexamen nos debe decir a nosotros si estamos en la fe? Y esa es la pregunta. Examinad vosotros si estáis en la fe. No hay conocimiento alguno que sea tan importante para el creyente como la certeza de que nosotros tenemos la vida eterna. Todo el que sostiene que cree en Cristo, entonces debe examinarse para ver si realmente estamos viviendo una fe verdadera, una fe presente, una fe no fingida, como la que le mencionó el mismo apóstol Pablo a Timoteo cuando le escribió. Porque ha sido un asunto de todos los tiempos. Hay personas que fingen la fe. Hay personas que creen estar en la fe, pero conocemos muchas personas. El apóstol le preguntó: ¿ustedes están en la fe? ¿Son salvos de verdad? Todo creyente debe probar su fe. Nadie puede decirles a otro si ha nacido de nuevo o no. Un hermano que yo quiero mucho escribía en estos días en Facebook que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro apostolado y de lo que nosotros hemos creído. Y una hermana me decía otro día: pastora, pero es que nosotros hemos creído y tenemos que tener paz en lo que hemos creído y tenemos que estar firmes, porque la fe no se refiere a lo externo, a las cosas que se ven, sino a lo que verdaderamente nosotros somos internamente. No es que vengamos siempre a la iglesia, porque hay mucha gente que visita la iglesia, que simpatiza. Yo tengo amigos que visitan otras iglesias, pero no son cristianos. Pero ellos simpatizan con eso, con ir a la iglesia de vez en cuando. Tampoco depende de los muchos, gloria a Dios, que nosotros podemos dar a la gente, ni el de Dios te bendiga. Tristemente, muchos solo lo hacen en la iglesia, pero le cuesta en la calle decir Dios te bendiga, porque eso es un distintivo muchas veces, de que por lo menos se conoce a Dios y que el deseo es suyo, porque el Dios te bendiga que nosotros damos tiene que ser un Dios te bendiga de corazón. Yo estoy deseando que Dios bendiga tu vida, no es un saludo, porque no tiene razón de ser. Y el gloria a Dios es darle gloria a Dios, porque Dios merece la gloria, no es porque voy a hacer gloria a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos debe traer gloria a Dios. No es las cositas externas que se ven y que muchas veces nos ponen la etiqueta de que somos cristianos, lo que verdaderamente dice que nosotros somos cristianos. Yo escuchaba el testimonio de alguien, no sé si fue de alguien de aquí, que el día pasado decía que una persona que le trató muy mal en un vehículo era una persona que precisamente tenía unas etiquetas, unos versículos bíblicos pegados en el cristal de su vehículo. Pues esas cosas que pretenden etiquetarnos como cristianos no son las cosas que determinan si verdaderamente yo estoy viviendo un cristianismo real. Y yo escuchaba una prédica el día pasado que tenía el mismo versículo que he usado hoy, aunque enfocada en otra dirección, que señalaba precisamente que no son la cantidad de gloria a Dios que nosotros damos, como decíamos, ni todas esas cosas que aparentan ser de cristiano que damos a la gente, que lo que hay en tu corazón, lo que hay dentro de ti, es lo que determina si realmente tú vives en la fe. Porque vivir en la fe no es solamente creer en Jesucristo. Hay muchísima gente que cree en Jesucristo, pero no andan como él anduvo. Jesucristo todo el tiempo anduvo en amor, anduvo en obediencia y en sometimiento total al Padre, en todo tiempo. Yo no encuentro en la Biblia ninguna reunión de Jesús con sus discípulos para acabar con uno de ellos. Y mira que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Ni armando un asunto a ver cómo que. No lo vemos eso. Lo único que vemos es Jesús declarar: uno de ustedes me va a entregar. Pero ni siquiera reveló quién habría de hacerlo. Dice la palabra que fue calladito en matadero como cordero. que no alzó su voz, que no abrió su boca. Pero tampoco lo vemos en una reunión tratando de ver mañana cómo vamos a ser mejores. Siendo Él el Rey, siendo Él Dios en todo tiempo, siendo Él la plenitud de todas las cosas, no se jactó. Fue siervo siendo Señor, y en todo se sometió a su Padre, y fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte, mis amados? Porque fue muerte de cruz. En aquel tiempo era la muerte más, era reservada para los más viles. En esa prédica que yo escuché, se decía que solo Dios y nosotros sabemos lo que somos dentro de nosotros mismos. Porque podemos dar esa apariencia de cristianos de maneras diversas. Y estar por dentro, oigan bien, por fuera parecemos dar esa apariencia de ser buenos cristianos. Y estar dentro de nosotros mismos, muy lejos de parecernos a Cristo. Pero nosotros tenemos el ejemplo, los fariseos también lo hacían. Aquellos hombres, miren, observaban la ley y la conocían. Eran extremadamente legalistas y religiosos. ¿Y qué dijo Jesucristo acerca de ellos? Una declaración contundente en Mateo 23, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas dentro de ellos están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. En esta prédica se ilustraba que independientemente de cómo nosotros nos vemos por fuera, lo interesante y lo verdadero, lo que Dios tome en cuenta, lo que Dios tome en cuenta, porque miren, aquellos fariseos, Dios lo tomó en cuenta, le describió en su cara lo que Él entendía que ellos eran. Lo verdadero es lo que hay dentro de nosotros. En la prédica lo ilustraron con una pasta dental. Y decía que por fuera los envases se ven muy lindos y muy correctos, pero los publicistas se encargan de adornarlo de manera que sean productos que impacten, porque lo visual es importante. Pero hasta que no se exprime ese tubo, no sabemos si lo que hay dentro realmente es pasta dental. Y el envase puede verse muy bonito y la pasta ser muy mala. Ellos decían que lo mismo sucede con nosotros. Cuando exprimimos, sale lo que hay dentro. Y cuando exprimimos, entonces se ve qué es lo que verdaderamente sale. Si fuéramos exprimidos en esta hora, ¿qué saldría de nosotros? Si estamos en la fe, estaremos imitando a Cristo en toda nuestra vida. Porque estar en la fe es conocer que Cristo murió por mí y que el aceptarlo me hace a mí libre de toda condenación, de toda esa acta de decretos que pesaban contra nosotros, todas esas leyes. Cristo me hace libre de eso. Pero también significa que yo soy gobernada por Él, que soy transformada por Él, que he sido trasladada a su reino de la luz admirable, que sus normas son las que me rigen ahora y no las mías ni las del mundo, y que seré entonces gobernada por las normas divinas. Ese es el código del cristiano. Y que si vivo de acuerdo a este código, es que entonces yo voy a ser aprobada como obrera del reino. El cristianismo práctico, que es al que yo me refiero hoy, es el que Cristo nos encargó a cada uno de nosotros para que lo viviéramos. No es el teórico, no es el que yo he oído y he aprendido, sino estoy poniéndolo en práctica. Porque hay muchos que oyen y conocen. Los demonios conocen la Biblia, conocen la palabra, pero no son ni pueden ser hacedores de ella. Y todo esto tiene que ver con un propósito de Dios. Mire, el estar escuchando mensajes, el estar aplicando la palabra a nuestra vida tiene un propósito de Dios. Y muchas veces nosotros pasamos por alto, pasamos de vista este propósito grande. Y este propósito se encuentra en Colosenses 1, 21 al 22, que dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de Dios, de ánimo y malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios quiere que nos presentemos santos, sin mancha e irreprensibles. Dios nos ha reconciliado consigo mismo mediante la sangre de la cruz de Cristo, y nos recuerda, hermanos, de manera muy categórica lo que nosotros éramos antes, lo que éramos en el tiempo pasado, que no puede jamás ser nuestro presente, porque su sacrificio no puede ser negado ni mucho menos invalidado. Éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, y hacíamos malas obras, lo dice el versículo, que no pueden ser hechas en este tiempo, porque ya nosotros hemos sido reconciliados por medio de la muerte de Jesucristo, para poder presentarnos delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Entonces, no nos podemos quedar solamente en el hecho de la salvación, porque esta también ha tenido y tiene un propósito. Dios nos reconcilió consigo mismo para que seamos santos. ¿Saben por qué? Porque Él también es santo. No quiere manchas en nosotros, y no quiere irreprensibles para aquel gran día. Por eso el salmista decía en el Salmo 24, el verso 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se presentará delante de Él? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Y esto del corazón abarca muchas cosas, porque el mismo Santiago dice: ¿de dónde es que salen todas esas cosas que no agradan a Dios? Dice: no es su corazón que sale. Y habla del conocimiento de del verdadero conocimiento, Santiago 3. Y dice que de ahí, de nuestro corazón, de donde salen todas estas cosas que no agradan a Dios, y que estaban en nosotros cuando éramos enemigos de Dios. De manera que el salmista habla del que se presenta con un corazón puro, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Ahora, el verso 23 de Colosenses 1 es contundente. Porque Él le dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo, y le señala todas estas cosas. Pero en el 23, Él dice: ustedes han sido reconciliados. Pero en el 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos habla de un principio de permanencia. Si en verdad permanecéis fundados, y de un principio de firmeza, si estamos realmente permaneciendo, pero no permaneciendo de cualquier manera, sino firmes en todo tiempo. Hay tres cosas esenciales para yo presentarme delante de Cristo. Primeramente, permanecer en la fe, es decir, mantener una fe perseverante en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero nosotros sabemos que ese es el primer requisito, la única condición que Dios exige para salvación. Pero la fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino una decisión que brota, que sale de mi corazón, que me compromete a seguirlo a Él como Señor y Salvador. Y cuando yo digo que lo voy a seguir, lo voy a seguir con todas sus exigencias, y voy a pagar el precio. Y yo pienso que aquí es donde mucha gente se pierde. Hay personas que reciben a Cristo y le creen, pero no se quieren comprometer. No se comprometen. Y hay gente que cree en Jesucristo y no se atreven a recibirlo ni a confesarlo porque no quieren pagar el precio. Porque no quieren ser discípulos. Y usted los ve muchas veces, usted le habla. Yo he conocido personas de cerca, les he hablado. Y sé que le creen a Cristo. Pero no quieren comprometerse. No quieren negarse a sí mismo. Es algo que Dios nos ha pedido. Rendir nuestros deseos. Rendir nuestra voluntad para entonces cumplir con la voluntad de Él, me guste o no me guste. Y eso está hoy en juego. Y estamos viendo todas las cosas que están sucediendo propias de estos últimos tiempos. Yo no voy a debatir acerca del aborto. Pero hay muchas cosas que están sucediendo que cuestionan nuestra postura como cristianos, de las cuales nosotros debíamos estar pensando en este tiempo. Aun cuando nosotros no podamos cambiar el mundo, porque hay cosas que están escritas ya. Y estamos viendo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y falta mucho por ver. Pero el cristiano tiene que saber cuál es su posición y en qué usted ha creído. Porque el mismo que dijo no adulterarás fue el que dijo no matarás. Independientemente de todos los aditamentos y todo lo que se quiera buscar para justificar una postura dentro de la sociedad en este tiempo, el cristiano tiene que ser cristiano en todo el tiempo. Y nadie le puede imponer si usted está fundado y fundamentado en la fe, que es verdadera. Por eso la hermana me decía, pastora, hay que tener paz en lo que se cree. Yo he creído una cosa y yo tengo que tener paz. Y que discutan ellos ahora mi posición delante de Dios. Es que yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque el aborto es matar una vida, independientemente de que haya sido una violación o que sencillamente esté en juego la vida de la madre. Porque la única y sola soberanía y potestad de dar y quitar la vida le corresponde a Dios. Hitler nació y nació a Trujillo, perfectos en el vientre por fuera, dañados y podridos por dentro, y nacieron. Tiene una criatura la libertad de escoger si va a vivir o no. Fundados y firmes en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, no son otras enseñanzas. Mire, Cristo caminó en esta tierra, dio su vida por ti y por mí, pero nos enseñó y nos dejó todas las ordenanzas y todos sus preceptos. Y no solamente que nos enseñó, sino que cuando usted dispone en su corazón que usted va a ser un siervo, Él nos ayuda. Él no nos deja solo. Todas estas cosas que de alguna manera hemos aprendido es precisamente para que estemos fundados de manera firme en esta enseñanza, porque las enseñanzas de Dios tienen un propósito, que nosotros lleguemos a la meta, que andemos como Él anduvo, que conozcamos su voluntad, que conozcamos su carácter. Estas son las cosas que nos ayudan, que nos enseñan. Y muchos de los personajes bíblicos que terminaron mal fue precisamente porque no quisieron someterse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Podemos hablar, por ejemplo, de Saúl. Fue Dios que ungió a Saúl. Fue Dios que lo ungió. Pero Saúl era impulsivo y era inseguro, era rebelde y no se sometió a Dios y terminó mal. Pero también tenemos a Sansón. Una historia lindísima, con un propósito que tenía que ver con aquellos filisteos, y Dios lo levantó con un propósito. Pero Sansón no se quiso someter, no quiso hacer lo que quiso. Pero de este tiempo podríamos mencionar a Demas, por ejemplo, apóstol, discípulo, que trabajó bien y que hizo bien su trabajo, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. Cuando empezaron las persecuciones y los problemas y aquellas revoluciones, cuando empezó a ver que Pablo estaba preso aquí y que el otro allá, él no estuvo dispuesto a eso. Desertor de la fe. Dios no nos exige ni pretende que nosotros vamos a cumplir ideándonos nosotros cómo lo vamos a hacer. Y gracias a Dios, porque sencillamente fracasaríamos. Fracasaríamos, nos frustraríamos, porque nosotros no sabemos todas las cosas. Y nuestra voluntad no siempre es buena. La única voluntad que es perfecta es la de Dios. Y Él siempre nos instruye y siempre se nos ha dicho cómo hacer las cosas. De manera que no hay excusas. Todo está escrito. Ahora, nosotros somos responsables. Nosotros, no es el pastor ni la pastora. Tampoco es el líder. Tú eres responsable de decidir si obedeces a Dios o no. Tú escoges la vida o tú escoges la muerte. Debemos estar inconmovibles en la esperanza del Evangelio. Es decir, no volver a la condición anterior de desesperanza con sus vicios que destruyen el alma, sino estar plantados de manera inconmovible en que ciertamente lo que hemos creído nos ha traído salvación y nos ayudará a llegar hasta el mundo si permanecemos firmes, si permanecemos inconmovibles en la esperanza que es Jesucristo nuestro Señor. Es un buen tiempo para nosotros examinar la vida antigua, cómo era que nosotros vivíamos, quiénes éramos, y la nueva que menciona el apóstol Pablo, donde nos dice que ya Cristo ahora es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, los que han nacido de nuevo, los que le han recibido, los que se han comprometido con él, ya Cristo es nuestra vida. Y si es nuestra vida, hay cosas entonces que no deben tener cabida en nosotros. Y están establecidas también en Colosenses 3, 5 al 10. Por tanto, escuchen bien, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora también desechen todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. No podemos vivir más. Ninguna de esas cosas debe estar en nosotros, porque el que se hace culpable en uno de esos puntos se hace culpable de todos. Aun cuando la sana doctrina y una vida santa son parte esencial de la redención en Cristo, lo que siempre debe predominar es la comunión con Él y el amor que se le tiene como persona. El llamado a examinar si estamos en la fe nos cerciora acerca de nuestra vida eterna. Y yo tengo que traer muchos versículos que quería decirles a ustedes en este día. No sé si realmente voy a tener el tiempo, pero si estamos en la fe, nos cerciora acerca de nuestra vida eterna, ese escrutinio, ese llamado a examinar nuestra fe. Hemos sido salvos por la fe en Cristo, y todo creyente quiere tener la seguridad de que tiene salvación, de que tiene la vida eterna. Ahora, lo importante aquí es que nosotros hagamos las cosas que Dios nos manda hacer. Estas cosas, le decía Juan, el apóstol Juan, las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que ustedes tienen vida eterna, porque es importante. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa vida eterna que nos espera, que cuando nosotros morimos, ahí no termina todo, sino que comienza la vida verdadera. Pero no es solo una experiencia, vuelvo a decir, repito, de conversión. Si mi fe es muerta, si mi fe no es real, hay cosas que deben estar presentes en esta experiencia y que tienen que ver precisamente con todo lo que hemos estado hablando hoy, y por eso es bueno hacer el examen. Porque se tiene la seguridad de la vida eterna si se cree en el nombre del Hijo de Dios. Hay que creer primero. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Se tiene la seguridad de la vida eterna si se honra a Cristo como Señor y Salvador de la vida y se trata sinceramente de obedecer sus mandamientos. Primera Juan 2:13, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, toda su palabra, no la que a mí me conviene, el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es cristiano y que permanece en él, ¿sabe lo que dice? Debe andar como él anduvo. Se tiene la seguridad de vida eterna cuando se ama al Padre y no al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero además, tenemos que practicar la justicia en todo tiempo y no el pecado. Primera Juan 2:29, si saben que eres justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de él. Pero también se tiene la seguridad si se ama a los hermanos. Primera Juan 3:14-19, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, y todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Esto conocemos, el amor en esto, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pero además, se tiene la seguridad de vida eterna si hay conciencia de que el Espíritu Santo vive en todo el que cree. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es sustento bíblico para nuestras vidas. Es palabra, mis hermanos. Se tiene la seguridad de vida eterna si se hace el esfuerzo por seguir el ejemplo de Cristo y vivir como Él vivió. El que dice que permanece en Él, una vez más, debe andar como Él anduvo. Se tiene la seguridad de vida eterna si existe el anhelo ferviente y la esperanza inconmovible de la venida de Cristo para llevarse a su iglesia. ¿Por esa la esperanza en nosotros? ¿Pero usted ha pensado en eso? ¿Usted anhela en su corazón en estos tiempos nuevos que Cristo venga por su iglesia? ¿Usted ha dicho al Señor, ven, Jesús, ven? El Espíritu y la novia, dice la palabra, dicen, ven Señor Jesús, como un anhelo ferviente del corazón de una persona que sabe lo que espera. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. El llamado de Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Examinar nuestra fe. A comprobar por nosotros mismos. Pero tal vez hay alguien que no ha estado en la fe. Que no ha hecho su decisión por vivir esa fe en Jesucristo. Que estamos llamados nosotros a vivir. La fe verdadera, la fe genuina. Hoy es un día oportuno para usted decidirse vivir en esa fe, conocer esa fe. Caminar como anduvo Jesucristo, conocerlo a Él. Tener esa comunión. comunión con Él, ser parte del pueblo de Dios, ser su hijo, ser heredero y coheredero con Cristo de las promesas que le corresponden a los hijos. Hoy es un buen día para decidir confesar a Cristo, para entonces empezar a caminar en esa fe verdadera. Es un buen tiempo para decidirse con eso. Pero se hace un llamado general a todos los santos, como hiciera el apóstol Pablo en aquella ocasión, a que nosotros revisemos, a que examinemos todas estas cosas. Y yo quisiera concluir con las mismas palabras que el apóstol Pablo les dijera a los corintios en aquel tiempo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Que el Señor les bendiga.